Vamos a ver por qué se registraron estos resultados en el CIMSE de escritura de sexto básico. Y estamos con Carlos Enríquez, precisamente secretario ejecutivo de la Agencia Calidad de la Educación. Carlos, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Álvaro y Mirna.
Carlos, bueno, lo que dice este resultado del CIMSE escritura es que más del 47% de los estudiantes elaboró textos con muy bajo desarrollo de ideas, poco uso de vocabulario, y el 18% mostró problemas de ortografía y puntuación. ¿A qué se deben estos resultados? ¿Y cuál es la... Me gustaría mucho saber también, Carlos, cuál es el resultado que se da en otros países, sobre todo los países desarrollados, respecto de esta misma medición.
Mira, es importante esta evaluación de escritura porque no tenemos experiencia en nuestro país como una evaluación nacional respecto a esta habilidad. Segundo, de que la habilidad de escritura no necesariamente responde a que cuando los estudiantes leen, la desarrollan, por tanto una habilidad distinta. Requiere de una forma también de enseñar y tiempo en la sala de clase distinto a los de lectura.
¿No se había tomado antes un CIMSE específico?
Solo teníamos algunas evaluaciones piloto hace un par de años que mostraban algunos insumos, pero una evaluación nacional a todos los estudiantes de un nivel y específicamente en sexto básico no la teníamos, por tanto aquí tenemos un insumo para poder saber dónde estamos y ojalá, que es lo que también es el énfasis de este CIMSE de escritura, que tenga una prioridad en que sirva pedagógicamente para mejorar. Yo te diría que también es un énfasis que hemos puesto en la agencia en términos de que no basta saber cómo estamos, sino cómo ayudamos a los profesores para que movilice el aprendizaje de los estudiantes.
Carlos, a ver, el debate en la calle seguramente a esta hora debe ser, ¿es porque los niños no leen? ¿Es esa la principal causa, la única causa? ¿Qué otros factores influyen?
Esa es una de las causas. Segundo, porque no tenemos tiempos específicos para desarrollar esta habilidad. Lo que dicen los estudios internacionales es que se requiere una metodología dentro del aula y tiempos para poder desarrollarla de manera distinta. Y también que es una habilidad cognitiva no fácil y que requiere de práctica, requiere como de una forma distinta de enseñar de los profesores, requiere también de que se entrene, o sea, en términos de vocabulario, de desarrollar distintos textos. Esto no tiene que ver solo con dictar que pudiesen estar habituados los estudiantes o a desarrollar textos más bien de ideas simples, que es uno de los indicadores, sino cómo desarrollan textos más informativos, más elaborados, que planifiquen sus ideas y que también puedan argumentar y tener opinión también en estos.
Estamos con Carlos Enríquez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, y yo te preguntaba, Carlos, por las causas. Sin duda tú me estás dando algunos elementos, pero también me gustaría saber qué pasa a nivel de otros países con los porcentajes. O sea, si hablamos del 47% de los estudiantes elaboró textos con muy bajo desarrollo de ideas, cuando estas pruebas se toman en otros países desarrollados particularmente, ¿cómo es el resultado?
Mira, nosotros obviamente en comparación con otros países de la OECD, exacto, estamos más bajo, que es lo que nos importa. Uh-huh. Va a existir un estudio latinoamericano de América Latina y el Caribe en el mes de diciembre respecto a escritura, pero hay pocas evaluaciones en este ámbito. Por tanto, yo te diría que principalmente todo está en lectura, que es lo que efectivamente se desarrolla en PISA, en TIMSS u otras evaluaciones, pero no en escritura. Uh-huh. Estados Unidos tiene, Colombia, México, pero es algo que yo diría que es una evaluación que es un poco más compleja, ya que no son preguntas de selección múltiple, sino que efectivamente el estudiante se le pide con cierto estímulo, con dibujos, con ciertas lecturas, desarrollar su texto, y en este caso lo que nosotros hoy día evaluamos, que es la producción escrita. Por tanto, de esa perspectiva, no tenemos punto de comparación en términos de la experiencia más internacional o latinoamericana. La vamos a tener, como te decía, en diciembre respecto a países más cercanos. Pero sí, claramente, al igual que en lectura, tenemos una brecha relevante. Y eso, yo creo que lo importante es cómo nos hacemos cargo como país, y esto llega a cada una de las escuelas, para que efectivamente pudiésemos avanzar. Aquí claramente tenemos distintos indicadores que demuestran que es necesario tener tiempo en el aula, tal cual que queremos que los niños lean en la sala de clase y en la casa, como también trabajamos la producción escrita, tenemos tiempos para no solo el estudiante, en definitiva, cuando se le pida algo, sea más bien mecánico, que un poco puede ser eso en el objetivo de ecuación al propósito, que efectivamente lo empiezan a hacer bien los estudiantes, sino más bien textos que son mucho más elaborados, que requieren de cierto tipo de habilidad cognitiva mayor, podamos estimularlo y podamos trabajar con ello. Por tanto, desde esa perspectiva, es importante que la escuela se haga cargo para aportar valor agregado en lo que tiene que ver con las distintas distintas habilidades, y específicamente lo que tiene que ver con la habilidad escrita, pero también, yo creo que aquí también tenemos un desafío también, cómo todo adulto significativo puede aportar también en que los estudiantes tengan mayores habilidades.
Estamos con Carlos Enrique, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, comentando los resultados del primer CIMSE de escritura. Uno de los aspectos llamativos, Carlos, es que esto es transversal. Más del 40% de los estudiantes tiene problemas en escritura, sin importar el colegio de origen, lo mismo si es municipal, particular, subvencionado, pagado, en fin. ¿Cómo explicas esa transversalidad a los resultados?
Mira, yo creo que ya lo vienen diciendo varias de las evaluaciones nacionales y también de la Agencia de Calidad, es que cuando controlamos por nivel socioeconómico no tenemos diferencia de resultados por dependencia. Por tanto, ¿qué significa eso? A igual grupo socioeconómico lo están haciendo igual, relativamente igual, municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, controlando por grupos socioeconómicos.
Igual me llama la atención de Carlos, ¿ah?
Yo creo que eso...
Porque ¿cómo se puede dar esa disparidad, digamos, en términos de que les va mejor a los colegios particulares pagados en lenguaje, pero es transversal respecto al resultado en escritura?
Si uno controla incluso por nivel socioeconómico, en lenguaje también tenemos estos mismos resultados. Sí, por tanto, yo diría que ahí es crítico cómo todo establecimiento, incluido particulares pagados, ayuda a aportar mayor valor agregado al proceso educativo. Aquí las diferencias principalmente tienen que ver con el nivel socioeconómico o con lo que traen de la casa, al nivel cultural, lo que hace la familia, claro, lo cual, qué bueno, y ojalá podamos cada vez que la familia vaya aportando más. Pero el aporte de la escuela tiene que ser mucho más sustantivo, y aquí yo diría que también hay un elemento en términos de explicitar que la reforma hoy día en nuestro país pasa por todos los establecimientos educacionales, incluidos los particulares pagados, en términos del desafío cómo mejorar al proceso educativo y que esto, en definitiva, no esté centrado en las diferencias solo en la familia, sino que la escuela, ¿cómo mejora esto? Respecto a la experiencia internacional, también demuestra, comparado nuestros colegios del nivel socioeconómico más alto versus los países de la OECD, tienen niveles más bajos. Y si uno compara incluso, solo llegan a obtener los resultados más bajos de los países de la OECD. Sí. Por tanto, estamos hablando de que nuestra, no sé, elite o nuestros colegios particulares
tampoco
pagados,
la octava maravilla.
Más allá de que traten de ser lo mejor, claro, hay un desafío relevante en cómo mejoran y aportan a entregar el mayor valor al proceso educativo de estos niños.
Carlos, ¿cómo se miden las habilidades? ¿Cómo es específicamente el test para saber y llegar a estas conclusiones de que el 47% no puede elaborar textos muy desarrollados en ideas, el tema de la puntuación, de la ortografía, que yo incluso desde afuera creo que fueron hasta conservadores los resultados? Uno, por lo que ve, por los horrores ortográficos que uno a veces le toca leer, siente que es mayor que un 18%.
¿Puedo dar un dato? Sí. Yo hacía clase en una universidad, no voy a decir cuál, quinto año de periodismo. Epidemia con H.
No, sí, mira. No, y los hechos sin H.
Porque la H con la E no están nada juntas
en el teclado.
Claro. Las B cortas, B largas, en fin. Bueno.
Mira, este es, como te decía, no es una prueba de selección múltiple. Es una prueba que trata de pedirle al estudiante que pueda producir un texto en base a cierto estímulo. Al estudiante de sexto básico se le muestran algunos dibujos en términos que se le diga, mira, usted haga, ve, respecto a estos dibujos, plantee cierto tipo de texto o lea un texto y en función de este texto pueda opinar distinto elemento, entregar información al respecto, todo lo demás. Adicionalmente se le entrega una parte, una hoja, para que él pueda ordenar sus ideas. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte no se evalúa, pero lo que queremos plantear es que el proceso de escribir no es un tema, no es solo ya, escriba usted, sino más bien requiere de planificación, ordenar las ideas, en definitiva, ver cuáles son los argumentos que va a entregar en esta solicitud de texto, y posteriormente pueda desarrollar el texto solicitado. Desde esa perspectiva, este proceso yo diría que es mucho más integral, trata de recoger aprendizaje mucho más holístico. Posteriormente la corrección de esta es doble corrección, por tanto hay al menos dos profesores que en definitiva corrigen los resultados de cada uno de estos estudiantes, y lo que trata de capturar es, como te decía, un aprendizaje integral. Esto no es una prueba de selección múltiple, sino que trata de cómo revisar todas las habilidades que tienen que ver con la planificación, este tema del tema escrito, con la producción, obviamente cómo lo revisa y entrega este tipo de resultados y cómo lo edita finalmente el estudiante. Desde esa perspectiva, como te decía, yo creo que lo relevante de esta prueba es que trata de recoger de una manera mucho más integral el aprendizaje. Y segundo, que esta prueba CIMSE trata de entrar a una esfera que no había entrado ningún CIMSE anteriormente, que tiene que ver con no basta solo tener la fotografía, sino que nos importa que los niños mejoren. Y desde esa perspectiva, entregar mucho material al profesor para que pueda mejorar los aprendizajes. Esta prueba hace explícita la rúbrica que se llama, que es la pauta de corrección. Generalmente las pruebas no la entregan, y conversando con gente que, como tú bien decías, Mirna, con gente de Estados Unidos que está haciendo en algunos estados estas pruebas, tomamos la decisión de poder entregarla, principalmente porque ellos decían, mientras más los niños entrenen, la producción escrita van a mejorar. Por tanto, a diferencia de otras evaluaciones, cuando uno dice, estamos entrenando para la prueba, aquí lo que importa es que los niños escriban más. Y al saber la pauta de corrección, lo relevante es que no es solo para el profesor, ojalá que esto llegue al niño, con el fin de que el niño pueda saber en cada uno de los indicadores cuál es el nivel de desempeño, con el fin de que no se trata de darle la pega al profesor para que se lleve a la casa y en términos que termine corrigiendo los ensayos de escritura, sino que cómo con sus estudiantes reconoce el nivel en cada uno de estos indicadores y con ellos tratan de entender para que en el próximo ejercicio puedan mejorar el desempeño. ¿Cómo esto instalarlo en la sala de clase sin agobiar al profesor, sino más bien cómo entregar insumo para que él con sus niños puedan en definitiva desarrollar estas mejoras con ellos?
Carlos, no sé si está medido o tú tienes una opinión formada sobre este tema. ¿Cómo impactan las redes sociales en esto?
Mira, hay algunos investigadores que han planteado este elemento que es bueno para algunas cosas y malo para otras.
¿Cómo es
este tema de escribir en Facebook o en Twitter 140 caracteres puede ayudar a, claramente, cuando uno le preguntan algo, poder desarrollar cierta idea que se está solicitando. Desde esa perspectiva, yo diría que puede ayudar en términos de que los estudiantes, cuando se le pide algo, pueda efectivamente señalarlo. Pero lo que tiene que ver con ortografía, lo que tiene que ver también con la cohesión del texto, con la puntuación, claramente las redes sociales pueden ser una complicación. Desde esa perspectiva, algunos expertos plantean que los papás o los profesores pudiesen ayudar que el desarrollar un email, escribirle a un familiar, a un pariente, pudiese ser un mecanismo usando las tecnologías que pudiese ayudar efectivamente a que el estudiante pudiese escribir mejor.
Sobre todo cuando uno ve, Mirna, que siempre comentamos, el qué que se cambia por una K, en fin, que se abrevian palabras.
Pero a mí, ¿sabes que eso me importa menos? Que te pongan yo he hecho sin H la E.
Es que yo creo que está relacionado.
O las palabras típicas que te ponen Z cuando no corresponde, o que te ponen S cuando es Z.
Acá
Carolina dice, apliquen este SIMS a los jefes o gerentes. Conozco casos de personas que tienen pésima ortografía y gramática. Y Michelle Cerri se pregunta, si es un problema transversal, independiente del tipo de colegio, ¿será un problema de calidad docente, de cómo enseñamos?
Yo creo que detrás de esto hay parte de eso de manera relevante. Por tanto, esto tiene que ver con un insumo para que la formación docente mejore. Necesitamos mejores profesores y mejor formación de estos profesores. Yo creo que eso es indudable, y ojalá el proyecto que el gobierno está trabajando de carrera docente, el ministerio, va en esa dirección en términos de hacerse cargo. Pero también, independiente de esto, ¿cómo nos hacemos cargo de los profesores que hoy día están en aula y que nuestros niños y próximos niños en los próximos años van a estar, independiente de los nuevos profesores que van a llegar en los próximo año? Desde esa perspectiva, como te decía, yo creo que es relevante cómo aumentamos las capacidades de los profesores que hoy día están en las salas de clase. Desde esa perspectiva, claramente muchos tienen debilidades, pero lo importante es cómo tratamos de ayudar a que ellos mejoren sus competencias para que esto, en definitiva, pueda mejorar en los próximos años.
Insisto, de todas maneras, para mí los dictados permanentes son una súper buena herramienta, los ejercicios de redacción, las famosas composiciones que te hacían en el colegio. Claro. En mi caso...
Mis vacaciones.
Claro. Último fin de semana. Pero te digo, a mí, por ejemplo, mi profesor le daba, en un español, Vicente Mengol, y recuerdo, pero todas las clases, sorpresa, ortografía.
Ayuda a los dictados.
15, claro, sí, 15 pues, palabras, vamos ahí, ayuda. Palabras complicadas.
Sí,
oye,
pues,
ayuda. Yo te digo, ayuda. En general, mi experiencia con mi colegio, de mis compañeros de curso.
Eso se ha perdido.
Buena ortografía.
Es que yo creo que lo que tú dices, Mirna, es central, porque cuando un profesor o un colegio instala esto como parte del proceso y tiempos permanentes y no esporádico, en la sala de clase es lo central. Ojalá que esto no sea cuando uno, no sé, va a venir el SIMS a escritura y uno esto lo va a preparar, sino que cómo permanentemente desarrollo este tema de la escritura, sea a través de dictado, de composiciones, de poder decir, mire, aquí hay un texto y usted trate de entregarnos de señalarnos la información que está entregando. Exacto. Y también cuál es su opinión. Su opinión no solo en términos de lo que está pensando, sino que en función de los antecedentes que tiene, los argumentos que también va a ir entregando. Por tanto, en definitiva, yo creo que lo que tú planteas es central. ¿Cómo esto se transforma en una práctica permanente en la sala de clase, en términos de que ojalá los niños tengan tiempo para leer y también tiempo para poder desarrollar el tema de la escritura en lo que respecta a esta habilidad?
Finalmente, Carlos, este CIMSE de escritura, ¿cuándo se aplica nuevamente?
23 de octubre, por tanto estamos hablando de este mes, sexto básico, tenemos la nueva entrega y esperamos que el próximo año, con todos estos antecedentes, poder también tener mayores datos para poder saber cómo mejorar. Pero como te decía, yo creo que lo central es que hoy día estamos desplegando apoyos que se van a entregar a las próximas semanas a los establecimientos, con el fin de que la planificación 2015 que realicen los establecimientos educacionales con sus profesores pueda tener este material de apoyo para que puedan trabajarlo con sus estudiantes, y esto no sea una foto de año a año que digamos, oye, mira, estamos más o menos mal, o estamos mejorando en esto, sino que en definitiva esto nos sirva para que los estudiantes puedan mejorar su aprendizaje.
Carlos Enríquez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias. Muchas gracias a usted.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en Concierto.